Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Land.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, hoy es jueves, esto es Radio LED y esto es un programita que va desde ahora y hasta las 11 de la mañana, minuto más, minuto menos, y en el que vamos a estar hablando de tecnología y de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de la tecnología, pero que van más allá, que la trascienden, porque hoy por hoy la tecnología está en todos lados.
Estás con un GIF sonoro.
Sí, mala mía. Está... ahí vamos.
Y porque no, la, nos trasciende...
Venía con delay, sí.
Nos trasciende la tecnología y además nos invade en nuestra vida.
Nos invade y cuando nos olvidamos de bajarle el volumen a el dispositivo que estamos usando para grabar este programa, para poder después subirlo a las redes, se pudre todo. Bueno, decíamos, nada, lo de siempre, una horita en la que estamos hablando de algunas noticias que vamos viendo a lo largo de la semana y que nos resultan interesantes porque tienen que ver con la tecnología, pero que tienen que ver también con todo lo demás, con todo lo que no es tecnología, o en todo caso, con la manera en que la tecnología ya hoy por hoy excede el ámbito nerd, el ámbito informático, y se esparce por toda la realidad cotidiana.
Exactamente.
El que dice exactamente es Facundo Raventos, el productor de este programa, a quien le cuento, primero, que nos está operando la bella Belén, y segundo, que, por ejemplo, en Argelia...
Sí.
¿Qué pasa? Hasta hoy, desde el domingo y hasta hoy, no hubo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni redes sociales.
¡Apa!
Pero es... cuando digo que no hubo es que no se podía usar. Estaba todo cortado, out. ¿Por qué? Es Argelia uno de esos países tremendos en los que se vulneran los derechos universales y entonces los gobiernos cortan internet, como hizo Irak, como filtra China todo el tiempo, lo que se conoce como el gran cortafuegos de China. No, porque en realidad el gran firewall de China, siendo un juego de palabras con la gran muralla china.
Claro.
No, en el caso de Argelia resulta que están los exámenes para el fin del secundario.
Sí, mira.
Que es el mismo examen en todo el secundario, en todos los secundarios, un examen oficial general.
Claro.
No es que cada colegio arma su propio examen, sino que es uno solo para todos.
Pues claro, porque para ellos ahora es el verano.
Claro, exactamente.
Sí.
Sí. No tengo idea. Pero sí, porque es Norte de África, sí.
Claro.
Bueno, entonces resulta que estaban estos exámenes. 500.000 de pibes fue, dio el examen.
Bien.
Después de eso, se supo que parte de esos exámenes, si no todos, no todo el mundo, pero quiero decir que el contenido de las preguntas de los exámenes se habían filtrado a través de... alguien les había sacado una foto, mandó la foto, la compartió, se esparció, y entonces de repente se encontraron con que no sabían qué chicos habían llegado a dar este examen con... Sabiendo las preguntas, claro, y por lo tanto habiendo preparado las respuestas, y quienes se encontraban por primera vez con los problemas que tenían que resolver. ¿Qué hicieron entonces? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ahora se la bancan. Cortaron, dijeron, bueno, a ver, señores proveedores de internet, sí, de ahora, desde el domingo y hasta el jueves, mientras los chicos tienen que preparar los exámenes y mientras nosotros preparamos uno nuevo para que rindan el examen, no hay Facebook para nadie. Bueno, pero mi mamá en realidad ya no está. No importa. No tenemos manera de saber,
claro,
quién
no
es.
No se puede filtrar.
Así que vamos a todo nada. Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Y vamos a limitar seriamente la conectividad 3G en los teléfonos para que no usen ese sistema para hacer circular la información si es que nuevamente se llegan a filtrar los exámenes.
Fuerte, digo, para el resto de la población. Es como un compromiso muy, muy importante para que solamente los estudiantes puedan rendir bien los exámenes.
Sí, bueno, es un... Sí, tiene una cosa simpática, si querés.
Sí.
Que es esto de decir, ok, tenemos un cierto compromiso de toda la sociedad.
Sí.
Apoyando a estos pibes que van a dar este examen. No necesariamente. No necesariamente. Va a ser, digamos. No necesariamente todo el mundo participa en eso, pero bueno, te lo tenés que bancar. No hay mucho. No hay mucho margen para. Para otra cosa.
Qué arrón haber tenido por ahí bajando algo o tener que comunicarte justo en esas fechas con alguien y estar limitado para hacerlo.
Sí, por supuesto. No, yo creo que no se... Digamos, hay... Evidentemente, es un país relativamente pequeño, con una cantidad de usuarios relativamente baja, claro. De usuarios de conectados. Es un país pobre porque está hecho pelota y porque ha tenido montones de guerras en los últimos 50 años y está bombardeado a más no poder. Y entonces la queja que lógicamente debe haber habido debe haber sido bastante menor a la que tendrías en, qué sé yo, la Argentina, donde para un montón de gente, para otra no, obviamente, pero para un montón de gente algo así sería complicadísimo, habría una cuestión incluso económica, ¿no? De dinero que se pierde por baja en la productividad y qué sé yo. Pero es interesante ver cómo agarran y dicen, bueno. Ya, ¿sabes qué, flaco? Basta.
Por la educación, nada más, aparte. Por los exámenes.
Sí.
Aparte, convengamos que también hay manera de copiarse sin internet. Uno podría...
Bueno, lo que, digamos, el argumento calculo yo es, ok, lo van a hacer de cualquier manera, pero...
No se lo facilite.
Pongámosle un poquito de, claro, un freno, un filtro, algo para que vos no lo puedas hacer este... No lo puedo hacer así tan campechanamente. Porque además es muy tentador. Es sacar una foto, se lo mando a X amigos en, sí, claro. En WhatsApp y anda a frenarlo. Es imposible. Sí, simplemente sí. Es imposible. Entonces dijeron, bueno, cortamos por lo sano y vamos por este lado. Eso es lo que tiene que ver con los amigos de Argelia, con donde decíamos que, por ejemplo, no hay 4G, lo que estaban limitando era el 3G. Vos sabés que en la Argentina ya tenemos ya un tiempo considerable con 4G funcionando en el país. Uh-huh. Y cada tanto hay una plataforma colaborativa que se llama Open Signal, que cada tanto lo hace para todo el mundo, pero porque nació aquí o porque uno de los integrantes es argentino. En realidad, el fundador es inglés, pero si yo no recuerdo mal la anécdota, se le ocurrió la idea estando en la Argentina, o tiene una novia argentina, o las claro. Dos cosas. La cuestión es que OpenSignal tiene como un corazoncito para Argentina y siempre le dedica algunos, dentro de todos los estudios que hace de todo el mundo, le dedica un apartado a la Argentina. ¿Qué es OpenSignal? Es una aplicación que vos te bajas en el teléfono y que lo que haces es contribuir a generar un mapa colaborativo, comunitario, abierto y voluntario de dónde hay buena cobertura en el mundo, en realidad, buena cobertura de celular. Básicamente lo que hace la aplicación es ir midiendo si tenés buena señal, qué señal tenés, y cada tanto hace un testeo de velocidad.
Claro.
Para ver qué tan buenas son las redes. Entonces tenés incluso para la Argentina podés ver las zonas que tienen buena cobertura. Los agujeros negros, zonas donde todo el mundo alrededor tiene buena señal, y vos te fijás si vos vivís justamente en el borde de esa zona de cobertura o vivís, nada, estás en el, obviamente, en un pueblo, te alejás, no tenés señal, y efectivamente, si antes de eso te tomás el trabajo de verlo en el mapa, si te estás yendo de vacaciones, por ejemplo, a algún lugar no tan poblado y estás pensando en si vas a tener señal o no, podés ver si vas a tener 2G, 3G o 4G. No es 100% exacto porque está hecho en base a los reportes voluntarios y por lo tanto hay zonas que por ahí tienen X cobertura, que tienen señal, que tienen una señal decente o lo que sea. Si no hay ningún usuario de OpenSignal que haya pasado por ahí,
claro.
No tenés el dato. Es como cuando empezó Waze. La idea original de Waze era que los mapas los iban armando los propios usuarios a medida que iban andando con el auto. Entonces vos tenías zonas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la que no había pasado ningún usuario de Waze y era un manchón.
Claro, no estaba cubierto por nadie.
No estaba cubierto y de hecho tenían un sistema en el que te iba mostrando cómo se iban armando las calles en función de la gente que iba pasando con el auto y que luego ellos validaban con mapas y qué sé yo. Después la compró Google y entonces ahora todo eso
anda bien.
Claro, no es necesario porque simplemente machean una cosa con la otra y se acabó. Bueno, pero la cuestión es que la gente de OpenSignal publicó esta semana un informe sobre el 4G en la Argentina, midiendo los datos que le dieron 16.000 usuarios entre enero y marzo de este año. La buena noticia es que aumentó la cobertura, o sea, hay más lugares, más zonas con 4G, sobre todo en los grandes centros urbanos, siguiendo no sé con qué grado de precisión los lineamientos que les dio el gobierno nacional cuando hicieron la licitación de frecuencias. Cuando hicieron la licitación de frecuencias para 4G, le dijeron, bueno, usted tiene que poner esta plata, nosotros le damos las frecuencias, pero se tienen que comprometer a, en tantos meses, llegar a tantas de las cuatro ciudades más grandes del país, después claro. a tantas, y la idea es que para 2020 cualquier población con más de 500 habitantes tenga 4G.
Bien.
Eso en teoría.
Sí.
Pues hay que ver cuánto eso lo respetan, pero se supone que vienen hasta eso. Movistar dijo por estos días que, por ejemplo, tiene 4G en todo el subte. Personal y Claro andan en algo similar.
Relativo, porque recién hablábamos de los pozos negros y en la línea B, en uno de los extremos, en el de Rosas, no sé por qué, pero ahí te succiona toda la señal.
Sí, y yo me muevo en un corredor bastante potable en ese punto, que tengo 4G en la puerta de mi casa y en bici hasta la puerta del diario, y adentro del diario tengo 4G, pero si me muevo de mi casa una cuadra hacia adentro ya no tengo.
Claro. Justo deben chocarse las ondas.
Sí, ahí. Por supuesto, y también tenés el tema de todo lo que tiene que ver las antenas, la interferencia que hacen los edificios, el cemento, las estructuras, claro. Gracias. Estábamos con el 4G. Entonces, ahora lo que está pasando es que hay más usuarios. En febrero, Cisco calculaba que tenían 3 millones de usuarios en redes 4G. La idea, obviamente, si es que se pone en práctica el plan canje de celulares que presentó el gobierno a principios de año, si funciona y si hay más usuarios con 4G, ese número obviamente va a crecer. Y entonces lo que vos tenés es todavía más usuarios en 4G. Esto tiene un impacto sobre la banda ancha. ¿Por qué? Porque la gracia del 4G es que te da una conexión mucho más veloz que la que tenés con un teléfono 3G, mucho más veloz. Pero como eso es un caño que empieza a ser compartido por varios usuarios, en la medida en que las telefónicas no sigan aumentando la capacidad, lo que tenés es que tenés el mismo caño dividido en más gente, con lo cual a cada uno le toca un cachito más chico. ¿Se entiende?
Sí.
Si vos, digamos, pruébenlo, si tienen un teléfono en 4G y están, no sé, alguno en el centro, por ejemplo, si te conectás a la noche, que hay el número de gente muchísimo menor al durante el día, vuela. ¿Por qué? Porque tenés toda una capacidad que la estás usando solamente vos.
Claro.
Si estás durante el día, esa capacidad se tiene que compartir entre varios usuarios y va reduciéndose. Tal es así que hace, a principios de año, el promedio era de, no, el año, sí, a fin del año pasado el promedio era de 11 megabits y hoy está en 9. O sea, ya bajó un toque. Hay que ver si es que las operadoras lo dejaron que se caiga un poco y se estandariza ahí en 9, por ejemplo,
como para tener 2 de margen en caso de...
O claro, o si esto es en promedio, depende de la zona, claro. Depende de la operadora, depende de la medición, depende del día, depende de un montón de cosas. Pero hoy por hoy el promedio es 9. Esto es bastante lento relacionado respecto de otros países. Uruguay o Brasil, por ejemplo, tienen 12 megabits por segundo en promedio. Ecuador creo que es el más veloz de América Latina con 17 megabit, y obviamente Finlandia o esos países, o no, Corea del Sur, que creo que era el más rápido de todos, te querés matar porque los números son notoriamente más altos. mucho más altos.
Para nosotros casi real.
Bueno, también pasa lo mismo con, por ejemplo, en Nueva Zelanda son 36 megabits. El promedio, estábamos bastante cerca del promedio mundial, que son 12.
Claro.
No estaba mal. Pero nos estamos retrasando. Bueno, pero una de las posibilidades de que esto mejore es que ayer se promulgó el Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad. Bien. Y Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles. Eterno el título, es el decreto 798 que firmó Mauricio Macri, y una de las cosas que propone es que se certifica algo que habían dicho en otra ocasión, que es que van a usar los techos y terrazas de los edificios del Estado para que se pongan antenas, para ayudar a que haya más antenas. Lo hemos dicho miles de veces, cuanto más antenas hay, mejora el servicio. Esto es hay una relación directa, y entonces una de las cuestiones en las que está avanzando el gobierno es darles esta posibilidad para que pongan las empresas antenas sin pagar alquiler, al menos el primer año, y de esta manera mejore un poco la calidad del servicio, que tiene muchas quejas.
Claro, para que puedan invertir sin por ahí tener en cuenta el costo de dónde ubicar esa antena, que por ahí a veces es lo más difícil de conseguir.
Exacto. También dice que van a actualizar el reglamento, están para darle más herramientas a los usuarios para acceder a la información sobre calidad de servicio, obtener bonificaciones y o compensaciones en sus servicios si no hay una calidad adecuada, si están viendo si incluso empiezan a usar la banda de 600 MHz, una banda más baja todavía que la de 700 que está empezando a usarse ahora, y que permitiría mejor cobertura aún si es que logran, si es que se ponen de acuerdo y lo hacen y logran que las compañías le den servicio con esta frecuencia. Por ahora lo más notorio de este decreto, porque en realidad lo que hace es proponer la creación de una comisión que después va a actualizar todo, van todo como pateando hacia adelante. Lo más notorio ahora es eso, que está certificado aprobado por decreto lo del uso de los techos de los edificios para hacer para poner antenas, y una nueva comisión para mejorar el reglamento y actualizarlo, dice el decreto 798 que firmó ayer Macri. Bueno, vamos a ir un poquito de música, Belén, y volvemos en unos instantes con un poquito más de Control Z.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z mientras Mauricio Macri está en el está presentando su proyecto de reforma electoral que incluye el uso de una boleta electrónica como se usó en las PASO y algo de lo que vamos a estar hablando en un ratito. Es interesante destacar,
resaltar
sí, algo que no tiene nada que ver.
Bien.
Que es que Twitter ahora va a permitir compartir videos de 140 segundos. Y mucha gente se pregunta, ¿para qué?
Mira.
¿Y por qué? ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja es obvia, pero lo que necesita hacer esta gente es dar una vuelta de tuerca a lo que venían ofreciendo hasta ahora, que eran 30 segundos, y poder competir con Facebook, que de estar muy retrasado con el tema de los videos, sobre todo frente a, en un punto, Snapchat, que es como el rey en este momento del videíto, como en su momento era Vine, y después vino Snapchat y la rompió con videítos muy sencillos y muy caseros, y después llegó Facebook y dijo, bueno, pará, nosotros le vamos a poner todas las fichas a esto. Y lo que está haciendo Facebook, por ejemplo, es no solamente permitir y promocionar y promover el tema de los videos en vivo, el de la transmisión en vivo,
sí,
desde Facebook, sino que le está pagando. Se han filtrado muchos contratos de Facebook, le va a un montón de gente famosa, de periodistas o de celebrities, y dice, bueno, mira, nosotros queremos promover esto del Facebook Live, así que si vos te pones a hacer videitos en vivo, que a nosotros nos sirven, hay un billetín.
Bien.
Mucha gente obviamente dijo que sí, y entonces de repente vos ves que es todo Facebook Live. Está bueno Facebook Live, y es cierto que funciona muy bien.
Sí, está bueno el mapa de Facebook Live, que vos podés ver dónde hay transmisiones, en qué lugar del mundo hay transmisiones en vivo en ese momento.
Claro. Sí, hay de todo y está creciendo mucho, y realmente mucho de lo que está creciendo no es pagado, sino que es realmente orgánico, es verdadero, digamos. Sale realmente porque está buenísimo, funciona muy bien, genera mucha interacción, lo cual a los medios les encanta, y entonces hay una sinergia ahí. Está pagando 50 millones de dólares en Estados Unidos. Firmó 140 contratos Facebook para hacer esto. Bueno, la cuestión es que Twitter ya tenía algo así, que era Periscope.
Sí.
Pero además tenía los videitos cortos y tenía los GIFs animados. Y tenían, si hoy entran a su línea de tiempo de Twitter, la mayor parte del contenido, una parte muy grande de contenido, es video, mucho más que antes. Bueno, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, la idea original de los 30 segundos la vamos a cambiar, y ahora van a ser 2 minutos y chirola, 140 segundos. Hicieron como un juego.
Claro.
Respetando el número original de caracteres de Twitter. Y con esto, la intención es justamente competir, tratar de encontrarle la vuelta de esto que no están logrando encarar del todo bien, que es cómo hacer que el video les rinda mucho más. Twitter tenía una cosa que se llama Vine, que eran unos videitos de 6 segundos.
Los bucles.
Exactamente. Que funcionaban muy bien. Y de hecho, se creó toda una cultura de personalidades de Vine, o sea, como youtubers, pero Viners, como se les dice en Estados Unidos, que incluso ganaban mucho dinero porque tenían eso, eran videos muy cortitos, muy creativos, y había mucha plata, pero plata en serio. Gente que vivía de hacer videitos de 6 segundos. Bueno, ¿qué pasó? La plataforma no terminaba de despegar. Muchos empezaron a ir a Snapchat, que obviamente en Estados Unidos, sobre todo, es mucho más popular. O empezaron a probar en Facebook. Total, el videito era lo mismo. Empezaron a probar en YouTube y vieron que en las otras redes la cosa andaba mejor y entonces empezaron a ir. Claro. Y el gran problema que tienen ahora en Vine es que era una plataforma que les funcionaba muy bien y que se está quedando sin gente, está quedando sin productores de contenido que valgan la pena. Entonces, ¿qué dijeron los de Twitter? Bueno, vamos a hacer así. Si vos haces un Vine, los Vines nos hacen ganar plata. Porque estos ahora se van a poder hacer más largos, vos vas a poder ganar plata, entonces te recomendamos que lo hagas. ¿Por qué? Porque además de la plata que vos puedas ganar por hacer un PNT, que era el sistema de monetización tradicional, si nosotros ganamos plata por un aviso, te vamos a compartir parte de ese dinero, te vamos a dar regalías por el uso de... Si vos generás Vines que tienen muchas, muchas vistas, así que están tratando de encontrarle la vuelta para recuperar ese lustre perdido que tenían que tuvieron en un momento con Vine y con videitos de Twitter más cortos y que ahora extienden a 2 minutos y 20 segundos.
Sí. Yo creo que el uso más común últimamente de Vine que encuentro en Twitter es el de que te pongan algún gol que no está siendo transmitido.
Ahora en la Copa América se está viendo mucho. Está el está el relato del islandés.
De la Eurocopa, sí.
Está el del arquero que saca con la otra pierna.
Sí, que es de Hungría.
De Hungría, sí.
Sí, que ataja en Joving también. Sí. Es un genio. 47 años es el arquero más longevo.
Sí.
Sí, y aparte, Periscope antes era también una aplicación aparte que vos te bajabas. Y hoy por hoy, cuando vas a redactar un tweet, te ofrece hacer la transmisión en vivo con el loguito de Periscope.
Sí. Sí.
Y creo que Instagram también extendió la cantidad de segundos disponibles para los videos. Así que están todos tratando de ver cómo le hacen frente a Snapchat, que consiguió el éxito haciendo los videos y acomodándolo con imágenes fijas. O sea, están todos tratando de ver cuál es la cantidad exacta, cuál es el número exacto para el video.
Para que se den una idea, Snapchat tiene más o menos, calculan, dicen, porque eso, ellos nunca lo dijeron, más o menos unos 100 millones de usuarios, un poquito más, un poquito menos.
Bien.
Instagram tiene 500 millones.
Llegó ahora esta semana, ¿no? A los 500 activos.
Sí. Pero ¿qué pasa? Snapchat tiene hasta ahora casi no hacía dinero.
Claro.
Tanto es así que en el último año facturó solamente por avisos, por contenido que las empresas pagan para poner en esas zonas de Snapchat que no es en el uso directo del... que no es en las historias que publica la gente, lo tenía por acá, 35 millones de dólares.
¡Apa!
Que realmente es muy poco para una empresa que fue la quisieron comprar por 3.000 millones de dólares, que tiene que es la empresa a vencer del momento, que es la que todo el mundo quiere tener y con la que todo el mundo se quiere amigar. Entonces, ¿qué dijeron los de Snapchat? Bueno, vamos a hacer así. Ahora que tenemos toda esta masa de usuarios y que estamos seguros de cómo funciona la cosa, vamos a empezar a poner avisos intersticiales entre historia e historia. Cuando vos, si han usado Snapchat en la versión más reciente o en las últimas versiones, cuando vos estás viendo las historias que publicó un amigo, cuando termina esas historias, automáticamente salta a las historias de otro amigo, de otro contacto que tenés.
Claro.
Va pasando de contacto a contacto. Bueno, ¿qué va a suceder? Snapchat va a empezar a intercalar avisos entre el salto de un amigo al otro.
Bien.
O sea que yo estoy viendo todo lo de Facundo, lo veo todo, cuando termina voy a saltar a lo de Belén y entre medio Snapchat te clava un avisito. Son modestos porque para 2017 esperan facturar 1.000 millones de dólares por avisos. O sea, pasar de prácticamente nada en este instante a los 1.000 millones de 2017. Si les sale.
Si no reciben tantas quejas.
Si no reciben tantas quejas, es un billetín.
Sí, claro.
Más para una empresa que, como decíamos, hoy por hoy casi no factura, casi no gana plata. Vive de las inversiones que le dan que le han dado, que le dan una valoración muy alta y qué sé yo. Así que nada, si son usuarios de Snapchat, se supone que arranca a fin de este mes, si no me equivoco. Van a empezar a ver este.
Alguna visita. ¿Serán como esas de YouTube que no podés omitir? Imagino yo. Unos de esos 15 segundos, 21 segundos que no te deja.
La verdad.
Pues imagino que no te van a dejar omitirlo, porque la idea es que lo veas.
Y yo supongo que sí. Que, bueno, calculo que probablemente va a ser como son los de YouTube. Viste que en YouTube algunos los puedes saltar y otros no, dependiendo de cuánto pagó el anunciante.
Claro.
El anunciante compra el aviso y dice, bueno, que lo pasen si quieren, y entonces yo tengo la información de que la gente no le interesa. O pongo un poco más, pero obligo a que no lo puedas pasar, porque lo que yo quiero es que mi mensaje se vea sí o sí, y si no te gusta, te la bancas.
Bien.
Bueno, vamos a ir una pequeña tanda, un poquito de música, y vamos a volver en unos minutitos con más Control Z.
Radio LED.
Radio LED.
Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Poder pasear por Europa sin subirte a un avión. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, nos pueden encontrar en la cuenta de Twitter Control Z Radio Z, en este caso con una sola letra. Más hace un ratito les contábamos que Mauricio Macri estaba presentando hoy en el Congreso un proyecto de reforma electoral que, entre otras cosas, incluye la boleta única electrónica, el uso de la boleta única electrónica como sistema de votación para 2017 en todo el país. Para entender un poquito más qué implica esto, es que estamos en comunicación con Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. Hola Beatriz, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo va?
Bien. Bueno, contanos un poco qué implica este anuncio, que por ahora es un proyecto que debe ser un proyecto de reforma que debe ser aprobado por el Congreso. ¿Qué implica la adopción de este sistema para las próximas elecciones?
Bueno, la adopción de este sistema para las próximas elecciones, y si hacemos foco en para las próximas elecciones, es decir, 2017, las elecciones de medio término, implica una irresponsabilidad abrumadora. No hay forma posible de implementar una cosa así en todo el país en el tiempo que hay de aquí a la elección. Pero además, saliéndonos un poco de la cuestión temporal y en general, hablando en general, implica un retroceso profundo en materia de derechos civiles y políticos para toda la ciudadanía votante. ¿Por qué? Porque no existe en este momento y con el actual estado del arte en el mundo un sistema de voto electrónico que permita resguardar los aspectos fundamentales del derecho al voto secreto, universal y con posibilidad de auditar por parte de los electores y los ciudadanos involucrados. Por lo tanto, lo que implica, y que es lo que no se está blanqueando en esta discusión, implica que se va a sacrificar alguno de los valores de la democracia para instalar estas maquinitas de votación. No nos están diciendo cuál, no nos están dejando optar por cuál, no nos están diciendo, bueno, a partir de ahora se acaba el secreto del voto, a partir de ahora se acaba la auditabilidad del voto. Pero lo cierto es que en la práctica lo que están haciendo es instalar un sistema que en el mundo está en retroceso. Esta idea de que es la modernidad y demás, en los principales países europeos se vota en papel, se ha aprobado el voto electrónico, se ha dejado de usar, y son muy pocos los países que están usando voto electrónico, y por lo tanto implica un golpe durísimo en términos de derechos fundamentales de los ciudadanos argentinos.
Vos decís un tema de no sabemos cuáles son los derechos que va a vulnerar, si querés. En principio,
no lo blanquean. Cuando uno construye consensos o discute política, dice, bueno, vamos a hacer esto y esto nos va a costar X. En este momento nos están vendiendo espejos de colores, globos, lo que quieras, cualquier vacío nos están vendiendo. Nos están vendiendo una ficción. Nos están diciendo que con esto se va a mejorar la democracia, lo cual es falso, porque si vos vulnerás alguno de los derechos fundamentales del sufragio, no estás construyendo más y mejor democracia. Nos hablan de transparencia, y lo cierto es que lo último que hay en todo este proceso es transparencia. ¿Por qué? Porque ponen una caja negra en el proceso electoral, porque ponen un sistema que es inauditable en el sistema electoral, porque ponen un sistema para el cual una sola empresa está hoy en condiciones de proveer, y no sé si está en condiciones de proveerlo para todo el país, que es la empresa MSA, que hizo un negocio enorme en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta en elecciones pasadas. Es decir, nos están vendiendo espejos de colores.
Ahí también hay una cuestión incluso de esto que vos decías de auditar, es la intermediación de la tecnología. Digamos, siempre hablamos de cómo la tecnología nos ayuda en un montón de cosas, pero en este caso es la intermediación de la tecnología para que un ciudadano común pueda participar en el acto eleccionario, digamos.
Exacto. En el año 2009, hace ya varios años, el Supremo Tribunal Constitucional de Alemania prohibió el uso de voto electrónico por declararlo inconstitucional, justamente por esta cuestión que tiene que ver con la incapacidad de un ciudadano común, de un ciudadano de a pie, vos o yo, cualquier ciudadano que no tenga una formación muy, muy especializada en seguridad de sistemas, está incapacitado por su formación para entender cómo funciona, para analizar el funcionamiento, para auditar el funcionamiento. Cuando el sistema de boleta única en papel, o el sistema de papeletas partidarias, o el sistema, cualquier sistema en papel, habilita esa instancia tan importante de participación ciudadana. Es decir, amén de que hay una imposibilidad por parte del ciudadano de a pie, pero por otro lado también, y esto lo hemos visto a lo largo de las experiencias que se hicieron en Salta y en la ciudad de Buenos Aires, hay una enorme dificultad de los propios partidos políticos de auditar lo que realmente pasa en las máquinas durante la jornada de la elección. Con lo cual todos perdemos, no hay forma de avanzar en esta materia con estas máquinas.
Ahora, el gobierno habla de boleta electrónica para diferenciarla de voto electrónico. ¿Es realmente así? ¿Son dos cosas diferentes?
No, no son cosas diferentes. Cualquier definición de voto electrónico incluye el guardado de la información en un medio electrónico, y eso implica que ese medio puede ser el chip de la boleta o el disco rígido de la computadora. Es decir, aquí la única diferencia que hay es que el almacenamiento electrónico está distribuido en las boletas, pero después es la misma máquina la que cuenta y hay un almacenamiento electrónico en la boleta. Es decir, eso fue un ardid, eso tiene una doble vía. Primero, después del fallo del Constitucional alemán, la empresa MSA, que es la proveedora de estos servicios, cambió su estrategia de marketing, despegándose del voto electrónico, diciendo esto no es voto electrónico. Eso es falso. En la patente que tiene la empresa MSA registrada en el INPI, es un documento público, habla de método de voto electrónico. Dice otras perlas, como por ejemplo que la urna puede leerse a distancia sin que siquiera se hayan sacado los votos de la urna, entre otras declaraciones que ha hecho la empresa en la declaración de las reivindicaciones de la patente. Pero eso fue una estrategia de marketing de la empresa. Y por otro lado también fue un ardid político del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que violó la ley electoral para implementar esto en la ciudad. Recordemos que la ley electoral de la ciudad de Buenos Aires dice con mucha claridad, sin lugar a dudas, que para la implementación de voto electrónico en la ciudad hacen falta una mayoría calificada de aprobación en la legislatura. Y esto se hizo por decreto. Y cuando esto se discutió, se dijo, no, momento, esto tiene que pasar por la legislatura, el gobierno, y fue avalado luego también por el Tribunal de Justicia, dijo, esto no es voto electrónico, esto es boleta única electrónica, por lo tanto se puede hacer por decreto. Fue un ardid para violar la ley electoral de la ciudad de Buenos Aires, y es una estrategia de marketing de una empresa que tiene entre manos el negocio de su vida, digamos.
Beatriz, ¿y si pasara como en Los Ángeles, que había un proyecto para hacer un sistema de voto y que también lo sugirió en algún momento el gobierno nacional, aunque por ahora no ha pasado a mayores, en los que todo el sistema de voto electrónico se hace con software abierto y se hace con, no sé, una arquitectura abierta y demás, si se hace de una manera colaborativa y abierta, ¿funciona? ¿Sirve?
Mira, te voy a responder con lo que nos ha dicho al respecto una autoridad en el tema del software libre, que es Richard Stallman. Richard Stallman, cuando prologó el libro sobre voto electrónico que publicamos nosotros en Vía Libre en el año 2009, usó una frase muy, muy interesante. El software libre, y en este caso agrego yo las arquitecturas abiertas, son indispensables para un sistema de votación con computadoras, mas no suficientes. Okay. Es decir, es malo usar computadoras para votar porque es abrir una puerta enorme al fraude. Ahora, es menos malo usar voto electrónico, pero aún así, usar software libre, perdón. Pero aún así, el sistema de voto electrónico no cumple con las garantías mínimas. Por lo tanto, aunque se use software libre, aunque se usen arquitecturas abiertas, sigue habiendo problemas de una gravedad inusitada a la hora de implementar voto electrónico. Además, hay investigación en matemática, en seguridad de sistemas. Ayer Adrián Pérez, y lo vamos a escuchar hasta el hartazgo en estos días, decían que había amplios consensos y que se había construido un consenso alrededor de esto. Y lo cierto es que el único consenso que yo conozco, y mira que llevo muchos años investigando este tema, es el de la comunidad técnica. Hay un solo ámbito en el que hay unanimidad respecto al voto electrónico, y es la comunidad técnica a nivel global que dice que no sirve, que es vulnerable y que no se puede usar para un sistema democrático. Si querés implementar un sistema no democrático, bueno, podés, el voto electrónico sería el menor de los problemas, pero lo cierto es que el voto electrónico quiebra los principios fundamentales de un sistema democrático.
Ahora, el sistema de votación tradicional, con la papeleta y con el telegrama y qué sé yo, por lo que hemos visto, por lo que se ha visto, y para esto ha servido mucho Twitter y las redes sociales, digamos, y la disponibilidad que tiene todo el mundo de una cámara en el celular, un montón de fallas que arrastra y un montón de, incluso lo que, digamos, podría considerarse fraude, mesas en las que solamente se votó a un partido cuando, digamos, los recuentos decían otra cosa, un montón de irregularidades, si querés, con el sistema tradicional. ¿No podría esto, aunque sea, ofrecer una algo un poco más cercano a lo ideal, ponele?
Mira, te digo, lo único que hace esto es esconder el problema debajo de la alfombra, abaratar el costo del fraude, hacerlo escalable, porque vos, para robarte un puesto, una silla en un legislativo, o ni hablar en un ejecutivo, tenés que robarte muchos votos, tenés que hacer maniobras muy grandes como para efectivamente dar vuelta el resultado de una elección. Ahora, con voto electrónico lo que haces es esconder, porque esto que vos decís de las denuncias y todo pasaría absolutamente desapercibido para el ciudadano común, por lo tanto perderías una mirada de custodia del sistema electoral. Y lo que hace es abaratar, simplificar y escalar, porque si vos te lográs robar 4 o 5 votos de cada máquina, de cada mesa, podés dar vuelta a una elección, podés hacerlo invisible a los ojos de una persona neófita en la materia o de las propias autoridades de mesa, y obviamente deberías negociar con una sola parte la cuestión, que es la empresa o algún empleado infiel de la empresa que pueda estar interesado en cobrarse unos manguitos extra por manipular el sistema. Eso no es utópico. En los Estados Unidos se ha probado, y hay declaraciones ante tribunales, de que se ha podido manipular máquinas para dar vuelta a resultados electorales. Es decir, lo único que hace esto es camuflar, quitar una línea de control, porque nos enteramos de los problemas porque la gente los ve y los denuncia y los puede denunciar.
Claro.
Y por otro lado, lo que hay que hacer, porque nosotros dicen, bueno, ustedes al final se oponen a todo. Sabemos que hay cosas perfectibles. El robo de boletas, lo que hay que hacer es mirar cuál es el problema que se quiere solucionar y atacar el problema. No tirar computadoras arriba de un problema que desconozco. Hoy en la mañana en otra entrevista me decían, bueno, pero lo que pasó en Tucumán tiene que ver con la ley electoral de la provincia, con la posibilidad de hacer ese tipo de sistemas donde llevas colectoras que te arrastran, sistemas de arrastre de distintas listas, o lo que pasó en Santa Cruz, que la persona que resulta electa gobernadora no es la persona que saca más votos porque hay ley de lemas. Digo, hay un montón de fallas del sistema electoral. Y esto es una engaña pichanga, esto es un negocio, espejitos de colores, que lo único que hace es decirle al ciudadano, miren, estamos preocupados, vamos a solucionar esto, tirando computadoras sin haber analizado que los problemas se pueden solucionar de una forma mucho más seria, mucho más sólida, con muchas mejores garantías, aprendiendo y no comprando una utopía de solución tecnológica que no es tal. Voy a dar un ejemplo de algo que está pasando en este momento, porque también hay discusión en las provincias. En la provincia de Santa Fe, donde se usó boleta única por categorías en papel, hubo problemas, se detectaron inconvenientes a la hora de la confección de las actas y la transmisión de los resultados. Bueno, es ahí donde se está trabajando en incorporar tecnología, no en barrer con todo el sistema de boleta única y el sistema electoral, que sí funciona y es bueno, sino en mejorar sobre las cosas buenas que se tienen. Y ahí se está trabajando. O sea, hay cosas que se pueden hacer. esta solución, supuesta solución que está anunciando Mauricio Macri hoy, es la peor de todas, porque no solo no soluciona, sino que agrava profundamente los problemas de la política.
Beatriz, ¿cómo sigue esto? ¿Una vez que presenten el proyecto, qué?
Habrá que ir a discutir al Congreso, porque esperemos que esta vez el macrismo no haga lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, que fue básicamente llevarse puesta la ley y pasarlo por decreto. Esperemos que haya una discusión lo suficientemente amplia y madura y rigurosa, que se escuche a la comunidad técnica. La comunidad técnica está en llamas con este tema. Alcanza a ver a gente de la Fundación Sadowski, gente de que trabaja doctorados de Litva, gente con perfiles académicos de una solidez incuestionable, que no puede más que expresar a viva voz la preocupación. Sin embargo, la comunidad técnica no está siendo escuchada, y es la comunidad que te está cantando la posta sobre lo que pasa y cuáles son los problemas.
Bien, buenísimo.
Así que esperemos que haya espacio en el Congreso para discutir. Nuestro temor en Vía Libre es que la ambiciosa reforma política que había planteado el macrismo al inicio de su gestión ha quedado recortada a esta sola propuesta de reforma electoral, con lo cual entendemos que hay poco para negociar, no hay un espacio de mucha posibilidad, porque las cosas, los otros temas, como los que tienen que ver con autoridad electoral, con primarias, lo que tiene que ver con financiamiento de campañas y cosas por el estilo, que son temas muy trascendentes y muy importantes que deberíamos haber tratado también, han quedado relegados en las negociaciones previas, y el único tema que ha emergido como un capricho del señor presidente es este tema de la boleta electrónica. Yo quisiera decir también que a nosotros nos invitaron hoy a la presentación, nosotros fuimos a todas las reuniones a las que nos convocaron, hablamos con Adrián Pérez, hablamos con Frigerio, hablamos con todos ellos, expusimos todo esto, y la respuesta que obtuvimos fue: Mauricio quiere que votemos así en las próximas elecciones. Como toda respuesta a cualquier argumento racional que presentamos con antecedentes, con investigación académica, con un montón de datos, con un montón de experiencias, con un montón de preocupaciones, pero todo se reduce a Mauricio quiere. Por lo tanto, vamos a cambiar el sistema electoral por capricho de un señor que desconoce absolutamente las implicancias que tiene la implementación de estas tecnologías en el sistema electoral.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la llamada. No,
gracias a ustedes, y disculpen el desánimo, no, pero tengo un pésimo día.
Perfecto, la que pasaba por teléfono contando un poco sobre los problemas del voto electrónico y la boleta única electrónica en el proyecto que acaba de presentar Mauricio Macri para llevar al Congreso, era Beatriz Bursaniche de la Fundación Vía Libre. Y nosotros, en realidad, se nos está acabando este bonito programa.
Sí.
Con lo cual, antes de irnos a un tema, más que nada vamos a por ahí contarles alguna cosita más que ha quedado colgada, y ya con esto cerramos y nos vamos.
Nos despedimos cantando.
Podrías cantar. ¿Tenés voz para...?
Sí, pues todavía ha sido un cuadro congestivo, ¿viste?
El cuadro viral, el viejo truco del cuadro viral, ¿no?
Sí, sí.
Bien, no, por primera vez en su historia...
Sí.
YouTube tuvo problemas de servicio ayer, al menos, Netflix también.
¿Qué pasó? ¿Hubo alguien jugando en los servidores?
No se sabe, y tampoco es tan importante para mí, pero sí, no. Es raro... Es raro, ¿no? Hemos naturalizado tanto que ya las cosas no se caigan, que cuando cada tanto Facebook tose, que le pasa muy de vez en cuando, antes sucedía mucho con Twitter, pero ya no pasa más.
Ya no aparece más la ballenita.
No, tal cual. Cada vez que pasa una de esas cosas, ¿no? Como que de repente está todo el mundo sorprendido porque ya tenemos tan naturalizado, o sea, al menos, como siempre, si sabemos que no somos nosotros y que no es nuestra
conexión.
No es nuestra conexión. De sí. Hecho, hay muchos sitios, uh-huh, que lo que te permiten hacer es conectarte al sitio y decirle: che, a mí no me anda www.controlzradio.com.ar. ¿Qué onda? ¿No está fuera de línea? Soy yo. Y te dice: sos vos.
Claro.
porque chequean ellos básicamente desde por varias rutas a ver si pueden llegar, o te dicen, no, la verdad que yo tampoco lo veo, se les cayó el servidor, alguien lo desenchufó, lo apagaron, está reiniciando.
Están en mantenimiento.
Cortaron el cable de las toninas y nos vamos a morir todos, o algo por el estilo.
Pasa que agarra un poquito de pánico, porque como uno dice, bueno, está todo en YouTube, puedo ir, mirar, no sé qué, vas y no está.
Totalmente.
Y paniqueas.
Sí, les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar el link al sitio, que es Is it down for me? No, for everyone or just me. O sea, ¿se le cayó a todo el mundo o soy solamente yo?
Sí.
Para que lo tengan como referencia si en algún momento se pudre la cosa y dicen, mirá, para mí es que explotó el mundo.
Llama a tu proveedor, si no.
Exactamente. Bien, nos vamos entonces. Gracias, Facundo, por la producción. Gracias, Belén, por la operación técnica.
Gracias, Ricardo, por la conducción.
Por favor, lo hago de mil amores. Y esto es un programa que termina ahora y que vuelve el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Sí, puntualmente.
Bueno, perfecto. Bueno, nos vamos. Chao.
Control Z.